Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14, nos dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos considerando, como sabéis, la importancia de la iglesia local como un medio que Dios ha establecido para preservar la verdad y proclamar su nombre. Este es el propósito de la iglesia. No nos olvidemos de la labor principal que tiene la iglesia y casi exclusiva, que es esta. Dios ha dado a la iglesia la autoridad de disciplinar a sus miembros cuando se violan las pautas de conducta definidas en la Escritura, cuando se daña el testimonio, cuando se atenta contra algunos de los mandamientos establecidos en la ley de Dios, cuando se es de mal ejemplo o cuando actitudes o conductas ponen en entredicho la fe. En todos estos amplios asuntos se tiene que ejercer la disciplina. Así que aplicar la disciplina en la iglesia es un mandato del Señor de la iglesia, no es una ocurrencia del pastor. No es que el pastor quiera ser original y entonces introduce la disciplina, sino que es un mandato explícito de nuestro Señor para que se lleve a cabo en medio de la iglesia. Cuando nos sometemos a este mandato, es cuando podemos ver una profunda manifestación del amor de Dios que nos da su ley para que nos gobernemos y nos rijamos por ella. O, para decirlo de otra manera, el verdadero amor cristiano implica que la disciplina se va a aplicar siempre y cuando sea necesaria. Por lo tanto, todos los hermanos en la iglesia deben saber que esto es un principio bíblico que enseñan las Escrituras y que se debe administrar correctamente. Por lo tanto, si vamos a practicar el amor cristiano, y sabéis que en todas las iglesias el amor, todo es amor, si vamos a practicar el amor cristiano, también debemos practicar la disciplina cristiana, porque está al mismo nivel y es un mandato de Cristo para que se efectúe en medio de la iglesia. Hay cosas que tienen que ser corregidas. Esto es lo que hacemos con nuestros hijos. Cuando les estamos educando y vemos que van por caminos que no son los que realmente tienen que ir, cuando violan principios de autoridad, principios de convivencia, y su conducta deja mucho que desear, nosotros corregimos a nuestros hijos. Y es exactamente lo mismo que ocurre en la iglesia. Es exactamente lo mismo que ocurre en la sociedad. Hay unas normas puestas por Dios y establecidas que no se pueden saltar. Y en la conciencia de todo hombre están esas normas. De ahí que se derivan luego hacia toda la casuística de leyes que existen en los países y cómo se tienen que aplicar estas leyes para que todo funcione correctamente. La iglesia, por tanto, no es un lugar, no es un punto y aparte dentro de toda la estructura que Dios ha organizado en la sociedad en la que vivimos. Estuvimos viendo en nuestros últimos sermones cuál era la necesidad y el propósito de la disciplina para ser aplicada en la iglesia. Y dijimos que de la misma manera que la iglesia aplica los principios bíblicos para admitir nuevos miembros, así también debe aplicar los principios bíblicos en el gobierno de los miembros que integran y componen la iglesia local. Y cuando sea necesario, si los temas son bastante acuciantes, si es necesario, también se debe dar de baja a los miembros dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito que perseguimos cuando se aplica la disciplina? Y la disciplina se aplica a todos, desde el último hasta el primero, y desde el primero hasta el último. El propósito que se persigue cuando se aplica la disciplina, en primer lugar, es glorificar a Dios al someternos en obediencia a sus mandatos en cuanto a mantener un correcto gobierno de la iglesia. La iglesia tiene que ser luz, tiene que dar testimonio. Por lo tanto, el testimonio no se puede ver por los suelos a causa de una conducta o de una actitud que atente claramente contra los principios de la Escritura. Estuvimos viendo, en segundo lugar, cómo el propósito que se persigue al aplicar la disciplina es restituir al pecador la comunión de los santos, es decir, que deje su pecado, que se arrepienta de su pecado y que se vuelva a poner en sintonía en la unidad y la paz de la Iglesia para la adoración pública y para someter en obediencia su vida a Dios. El tercer punto que estuvimos viendo fue que perseguimos con la disciplina reivindicar la integridad y el honor de Cristo, así como la verdadera religión cristiana, mostrando fidelidad a las enseñanzas de las Escrituras. Tenemos que reivindicar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando las cosas están en su sitio. Dios es un Dios de orden y requiere que todas las cosas se hagan con orden y decentemente. En cuarto lugar, lo que perseguimos también es persuadir a otros de sus pecados, mostrarles la gravedad de su pecado para que se arrepientan. Y en quinto lugar, también estuvimos viendo cómo teníamos como propósito evitar dar un motivo a Dios para que Él mismo no se ponga en contra de la Iglesia, porque cuando la Iglesia peca, Dios se pone en contra de la Iglesia. Por lo tanto, también queremos evitarnos el castigo de Dios sobre la Iglesia a la hora de disciplinar, haciendo que aquellos que han cometido un acto inmoral en contra de la ley de Dios y en contra del testimonio puedan ser corregidos. También estuvimos viendo cómo se lleva a cabo la disciplina en la Iglesia. Hay distintos métodos para aplicar la disciplina en la Iglesia y varían, evidentemente, dependiendo de la gravedad del asunto que nos ocupe. Lo primero que hacemos cuando se trata de un caso de disciplina es amonestar, ya sea de una manera privada, para corregir el pecado y que se quede a ese nivel y que esto desde sus inicios se pueda poner en su sitio, o cuando esto no tiene efecto, se va a hacer desde un contexto público. El propósito que seguimos a la hora de aplicar esta disciplina es reprender con el ánimo de convencer al que está pecando de su situación para que corrija sus caminos. Estuvimos viendo también en último lugar, y ahí nos quedamos, cómo cuando se han seguido todos los procedimientos para llevar al pecador al arrepentimiento y no se ha conseguido, la última herramienta que le queda a la Iglesia es la excomunión. Esto para muchos es una palabra prohibida, pero la Escritura nos da autoridad para excomulgar a aquellos que andan desordenadamente y que no se arrepienten. Y en esto tenemos que hacer un matiz con el tema de la excomunión. La excomunión se aplica al que no se arrepiente, no se aplica a aquel que ha pecado. Si alguien ha pecado, no va a ser excomulgado. Ahora, va a ser excomulgado si persiste en su pecado y no hay arrepentimiento. Entonces se aplica la excomunión, solo en ese caso. La descripción que nos da nuestro Señor y también el apóstol Pablo definen con bastante claridad el tema de la disciplina. El Señor dice, si no oyera a la Iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, échalo fuera. Y el apóstol Pablo dice que se ha arrojado a Satanás, es decir, que se vaya al mundo de donde es realmente, porque aquí en medio de la congregación no pinta absolutamente nada. Así que tenemos que diferenciar entre una disciplina más o menos severa y la excomunión. Es decir, dependiendo del tipo de pecado, la disciplina va a ser más o menos severa. Pero en el caso de la excomunión, se trata de una persona que tozudamente no quiere dar su brazo a torcer ante una evidencia bíblica de que está cometiendo un atropello contra las leyes de Dios o contra cualquier testimonio de la Iglesia. Es una falta, repito, de arrepentimiento, lo que conlleva la excomunión de la Iglesia, una falta de arrepentimiento. Nadie que esté bajo disciplina por un asunto más o menos grave puede tener, y estas son las implicaciones, una responsabilidad en la Iglesia. Es decir, aquellas personas que han sido disciplinadas o que están expuestas a la disciplina, se les va a quitar de todos los cargos públicos que puedan tener en la Iglesia. Se les va a eliminar de todo tipo de responsabilidad que puedan tener en la Iglesia, porque la Iglesia no quiere ser partícipe en el testimonio de una persona que es de mal testimonio y que encima está haciendo una labor pública en medio de la Iglesia. ¿Cómo podríamos tolerar que alguien dirigiera los cultos, predicase o participase de alguna manera, incluso orando en la congregación, cuando hay acusaciones graves contra esa persona de que su vida no está de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras? Por lo cual, lo primero que se hace cuando hay una disciplina es que esa persona no tiene ya la posición que tenía antes, no puede orar, no puede participar en ninguno de los medios públicos que Dios ha dado a su Iglesia. Si el testimonio ha sido dañado, esa persona no puede permanecer tomando parte activa delante de la congregación. Sin embargo, sí que es su deber asistir a los cultos que la Iglesia tenga establecidos y seguir exponiéndose a los medios de gracia, que son para edificación de los oyentes, que es para promover el arrepentimiento y que, si llega el caso, que ese arrepentimiento sea notorio a todos con frutos dignos de arrepentimiento y pueda otra vez volver a congregarse con el resto del pueblo de Dios Me refiero a congregarse en el sentido de poder volver a tener una comunión correcta con el pueblo de Dios. Pero en ningún caso a una persona con disciplina normal se le puede echar de la iglesia y decirle que no aparezca por la iglesia. Eso solamente ocurre, repito, con el asunto de la excomunión, en la cual se le cierran completamente no solamente las puertas del edificio donde se congrega el pueblo de Dios, sino también toda relación con esa persona, como luego veremos más tarde. Cuando una persona, después de que ha sido advertida, exhortada, tanto en privado como en público, persiste en su conducta, persiste en su actitud de una manera contumaz y rebelde, cuando después de tratar su asunto con paciencia y doctrina, después de haberle exhortado, después de haberle reprendido con argumentos bíblicos, si no hay arrepentimiento, solamente en ese caso, si no hay arrepentimiento, se debe seguir con el proceso que conlleva la excomunión. Si no hay arrepentimiento, entonces la excomunión viene como consecuencia de una falta de arrepentimiento. Esto implica que no puede reunirse con el pueblo de Dios. Esto implica que queda expulsado de la congregación y de los medios de gracia y que debe quedar restringido todo contacto con él. Por eso dice el apóstol, si alguien que llamándose hermano, el matiz, alguien que llamándose hermano fuere, y nos da una serie de detalles, el mandato es con el cual ni aun comáis, porque se llama hermano y no muestra ningún tipo de arrepentimiento para volver a estar en sintonía con el pueblo de Dios, con la unidad y la paz que Dios reclama, con un mismo espíritu y sometiéndose a los medios de gracia y a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Si llamándose hermano hace todo ese tipo de cosas, él mismo se está quedando fuera, él mismo se está excluyendo. Así que repito, que esto ocurre cuando se han utilizado todos los medios para corregir al pecador de su pecado. Y cuando esa persona, en vez de buscar a Dios, en vez de someterse en obediencia a sus mandatos, persiste contumazmente en su conducta o en su actitud, las dos cosas, conductas o actitudes. De esta manera, llegamos al punto final de la disciplina, la excomunión. No hay arrepentimiento. No nos queda más salida. Durante todo ese proceso, la persona en cuestión ha tenido un largo tiempo para arrepentirse, para cambiar su conducta, para cambiar su actitud, y no ha querido moverse un ápice del lugar en el que estaba. A algunos les puede parecer que esto no se va a dar en la iglesia. Bueno, nuestra experiencia personal es que sí se ha dado. Con lo cual, esto es algo que ocurre dentro de las iglesias. Es decir, se le amonesta privadamente a una persona, se le amonesta públicamente a una persona, se utiliza absolutamente todo y esta persona es contumaz y rebelde que no quiere arrepentirse de la situación en la que se encuentra. Pues ahí están las puertas. No para que se vaya cuando quiera, sino que la iglesia va a determinar cuándo se tiene que ir. En todo ese largo proceso, hasta que llegue la excomunión, si llegase, esta persona debe sentir que la iglesia está orando por ese caso en particular. Debe percibir la atención y la carga de la iglesia por esta persona. Pero si persiste en su conducta y no hay arrepentimiento, repito muchas veces lo de no hay arrepentimiento porque es vital para el tema de la excomunión. Si no hay arrepentimiento, él mismo está diciendo que no quiere saber nada con el pueblo de Dios. Porque los dos dones que Dios da en la salvación es la fe y el arrepentimiento. No da uno sin el otro. Su actitud insolente muestra que no quiere someterse a los mandatos que Cristo ha ordenado a su iglesia. Él mismo es quien está marcando su alejamiento del resto del cuerpo. Y por lo tanto, como es su decisión y no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado ni someterse en obediencia a los mandatos de Cristo y a la autoridad que Dios ha puesto en medio de su iglesia, debe saber las consecuencias y debe saber, conocer y sufrir todo lo que su decisión contumaz, rebelde y cabezota está provocando. Por esta razón, solamente en este caso, todos los lazos fraternales que antes tenía con el resto de hermanos de la iglesia deben quedar radicalmente cortados, porque él mismo es quien se está separando de la iglesia. No quiere reconocer la autoridad de la iglesia, no quiere someterse en obediencia a los mandatos de Cristo en medio de la iglesia, no se arrepiente de su pecado, sino que persiste en él, y no quiere cambiar la actitud o conducta que ha venido trayendo durante los últimos tiempos y que ha sido exhortado y reprendido sobre esa situación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ese es el mandato que nos enseña la Escritura. En esa situación concreta, en esa situación concreta. El propósito que se persigue a la hora de que quede en esa situación oficial delante de la congregación es que se dé cuenta de las consecuencias que tiene su pecado. Y que uno no puede pecar impunemente y las cosas siguen ocurriendo como siempre han ocurrido. Seguimos tan amiguitos de todos, seguimos participando de todo, y bueno, la verdad es que yo ni me someto a la autoridad pastoral, me muestro en rebeldía, no corrijo mi pecado, y aquí no ha pasado nada. Bueno, esto pasa con los politiquillos del mundo en el que vivimos, y pasa en la mayoría de las iglesias del mundo religioso y cochambroso en el que vivimos. Pero una iglesia que sea seria, esto no lo va a admitir, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser luz, no tenemos que ser oscuridad. Para oscuridad ya están otros. Pero si nosotros tenemos que ser luz, tenemos que actuar como hijos de luz. Y este es el mandato que tenemos explícitamente expuesto en las Escrituras. Esta, desde luego, es la disciplina más severa que se aplica en la Iglesia. Y que tiene el propósito de excluir a la persona en cuestión de todos los privilegios de la membresía y de cualquier contacto con los miembros. Esto debe quedar claro por parte de la Iglesia. El apóstol Pablo demanda esta firme disciplina cuando escribe sobre el asunto de aquel Corinto adúltero, diciendo que el tal hombre se ha entregado a Satanás, es decir, que se vaya al mundo, que es donde debe estar, porque ese es su entorno natural, no es el de la Iglesia, es el del mundo, así que se vaya al mundo. Nosotros no queremos saber nada con la gente del mundo. Difícilmente Pablo podría decirlo de una manera más clara y contundente. Y nos ha quedado registrado unas escrituras para que nosotros también sepamos, como iglesia y como pueblo de Dios, cómo tenemos que dirigirnos en estos asuntos, que a la gente, con el maquillaje del amor y que con todo es amor y que no pasa nada, permite que este tipo de situaciones se den dentro de la iglesia. Lo que también tenemos visto por propia experiencia es que en muchas ocasiones el ofensor va a buscar otra iglesia con el fin de evitar el arrepentimiento y el sometimiento hacia la iglesia que le ama tanto como para disciplinarlo. Pero en vez de someterse en obediencia a los mandatos de Dios en la iglesia, huye de la iglesia y se busca otra iglesia para evitar tener que dar explicaciones y humillarse delante de la iglesia y buscar el arrepentimiento. Realmente no podemos hacer nada con aquellos que huyen de la disciplina y que se integran en otra iglesia que les da cobijo y los defiende con el propósito de aumentar el número de miembros. Lo único que tenemos que decir es que tanto el que se va huyendo para no someterse a la disciplina como la iglesia que lo recibe con los brazos abiertos están violando tajantemente la voluntad de Dios, están socavando la autoridad que Dios ha dado a la iglesia y están tirando por tierra el testimonio. Nosotros no vamos a tener comunión con ninguna iglesia que acepte de esta manera a los miembros. Miembros que huyen de una disciplina se integran en otra y aquí no ha pasado nada. Es como los etarras que matan aquí, se van a Francia y aquí no ha pasado nada. Pues no, la Escritura nos dice que esto no puede tolerarse ni admitirse. Pero en ese caso, como nosotros no podemos ir más lejos de donde nos está mandado en las Escrituras, tenemos que dejar en las manos de Dios al ofensor y a la iglesia que le ha recibido para que respondan de su pecado a su tiempo. La iglesia que disciplina, si ha hecho correctamente su deber, va a ser honrada por el Señor a su debido tiempo. Y nuestra experiencia es que a veces el Señor tiene que podar así su iglesia, es decir, que se vayan los que no quieren arrepentirse, para que lo podrido sea quitado de en medio de nosotros y que nazcan nuevos frutos que traigan gloria al nombre de Cristo. Aquí también tenemos que hacer algunas observaciones. Cuando después de tratar contundentemente una conducta o una actitud, la persona no muestra frutos dignos de arrepentimiento ni restituye el agravio, y el gobierno de la iglesia determina excomulgar a la persona en cuestión, esto debe hacerse públicamente. Es decir, nadie va a enterarse porque otro le ha contado que alguien ha sido excomulgado. No, no, no. Habrá una sesión y una reunión de iglesia pública para exponer el asunto públicamente y que la iglesia tome conciencia de la responsabilidad que asume a la hora de excomulgar a esa persona. Porque esto es un atentado contra el testimonio de la iglesia y contra la iglesia en toda su magnitud. Así que se expondrán los motivos y argumentos bíblicos frente a los hechos cometidos por esa persona para que la iglesia participe y asuma y asuma su responsabilidad con todas sus consecuencias, porque las consecuencias son difíciles para todos cuando se excomulga una persona. El otro día me comentaba Antonio que en un caso particular que él tuvo que tratar sobre este asunto, se encontró con el hecho de que tras una excomunión, algunos miembros de la iglesia visitaban a aquella persona que había sido excomulgada para animarle y alentarle y estar con él. Eso es intolerable. Eso es intolerable. Constituye un atentado contra la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Constituye una violación de su palabra. Constituye un menosprecio a la voluntad de Dios. Cuando se ha actuado bíblicamente y no ha habido arrepentimiento, ese es el matiz, no lo olvidéis, cuando se ha actuado bíblicamente y no hay arrepentimiento por parte de esa persona, y se ha tenido que llegar en la iglesia a esa difícil y dolorosa situación de la excomunión, ningún miembro de la iglesia puede socavar la autoridad de la iglesia para ir por su cuenta practicando una bondad falsa y un amor completamente antibíblico, porque se están violando todas las leyes imaginables dentro de la iglesia. Por lo tanto, no vamos a admitir que un miembro de la iglesia visite a alguien que ha sido excomulgado de la iglesia. Y si lo visita, esa persona también va a ser disciplinada por socavar la autoridad de la iglesia y por ir por su cuenta y riesgo en cosas que atañen al cuerpo de Cristo y a la iglesia, creando un mal testimonio y creando un precedente para que otros también lo copien. Así que esa persona también será disciplinada. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que es posible que esta persona que ha sido excomulgada de la iglesia, con el paso del tiempo y con la ayuda, por supuesto, del Espíritu de Dios, llegue a una convicción profunda de su pecado y se acerque a la iglesia para pedir perdón de todo aquello que ha hecho. Entonces la iglesia debe considerar esa nueva situación, porque estamos hablando de arrepentimiento, con lo cual se empiezan a dar los síntomas necesarios que son imprescindibles para una nueva misión. Si hay arrepentimiento y no solo reconocimiento, es decir, no que reconozca que ha pecado, sino arrepentimiento que se debe evidenciar en frutos dignos de arrepentimiento, en restitución del agravio. Estamos hablando de eso, no solamente que venga como los niños pequeños cuando han hecho una trastada monumental y te dicen perdón y se van corriendo a seguir haciendo lo mismo. No. Tiene que haber arrepentimiento, es decir, un giro radical en su vida, y tiene que evidenciarse unos frutos que evidencien que hay arrepentimiento, y se tiene que restituir el agravio. Si no se dan todas esas circunstancias, la iglesia no va a admitir a nadie nuevamente a la congregación. Se tienen que dar esas circunstancias. El arrepentimiento que lleva una evidencia de unos frutos dignos que manifiesten que eso es así, y una restitución del agravio en el contexto donde el agravio haya sido producido y con la misma magnitud. Mientras que esto no se dé, la iglesia no va a aceptar a nadie que vuelva con cara de oveja degollada diciendo que lo siente mucho. Hay diversidad de opiniones respecto a la persona que realmente muestra signos evidentes de arrepentimiento, que muestra frutos de arrepentimiento y que restituye también hasta donde puede el agravio. Hay diversidad de opiniones respecto a si la persona puede seguir asistiendo a la iglesia cuando ha habido un pecado grave que ha afectado a muchas otras personas. Mi convicción personal es que cuando se llega a una situación en la que se ha excomulgado una persona por atentados contra otros hermanos en la iglesia, las relaciones están tan deterioradas, ha habido un atentado de tal magnitud contra las escrituras y contra los principios que emanan de las escrituras, que la confianza que uno pudiera tener en esa otra persona ha quedado completamente hecha añicos, ha quedado destrozada, ha quedado rota. Y lo mejor que puede ocurrir es que esta persona deje de congregarse en esa iglesia después de que haya seguido los procedimientos para su integración y busque otra alternativa, pero que se vaya en orden de acuerdo a lo que Dios manifiesta en su palabra. Su simple presencia ya es motivo de tensión innecesaria. Sin embargo, aunque la iglesia le recomiende que asista a otra iglesia porque se ha roto tanto que ya el destrozo es monumental, sí que pretendemos restablecer los lazos con esa persona, que restablezca los lazos con las personas más cercanas que antes tenía, y que con una buena disposición en general que podamos, cuando nos veamos, saludarnos fraternalmente sin ningún otro obstáculo, pero manteniendo ese principio de unidad y paz dentro de la Iglesia, que es lo primordial que debemos atender con base, evidentemente, en la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 19, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este es el propósito que perseguimos cuando enseñamos en la Iglesia y nos sometemos a los medios de gracia que Dios ha establecido para que podamos cumplir cada uno de nosotros nuestro propósito. Ese es exactamente nuestro objetivo. Y por esta razón tenemos que luchar para que los mandatos de Cristo sean obedecidos, a fin de que podamos honrar a Dios en todo cuanto hagamos y que Él sea glorificado en medio de su pueblo. Esto es lo que perseguimos. Por lo tanto, a veces, ya sabéis que para quitar un tumor maligno del cuerpo se necesita el bisturí, someternos a cirugía y que nos arranquen todo lo que nunca imaginamos. Pero si queremos que el cuerpo siga vivo y sano, hay que actuar con cirugía. Esta es la disciplina correctiva. No es la disciplina formativa por la cual se nos enseña, como decíamos al principio de esta serie de sermones, sino que es disciplina correctiva, con lo cual el bisturí tiene que ser aplicado hasta donde sea necesario para quitar de en medio el tumor y las cosas malas que pueden infectar el resto del cuerpo. Para finalizar, ¿a quién se le aplica la disciplina? Pues se nos puede aplicar a todos. La Iglesia tiene tanto la responsabilidad como la autoridad de estar involucrada con la doctrina y con la conducta de sus miembros. Esta es una responsabilidad de la Iglesia que no va a dejar pasar. Para pertenecer a la membresía de la Iglesia se requiere adherirse a las doctrinas y a las normas señaladas en las Escrituras y que nosotros tenemos sumamente definidas en nuestra confesión de fe. Por lo tanto, nadie que quiera entrar a formar parte de la membresía va a ser ignorante acerca de cuáles son nuestras convicciones y qué es lo que creemos acerca de todo lo que enseña la Biblia, que es vital para la salvación del hombre y para su vida sobre la tierra. Que nadie piense que la Iglesia es un lugar donde reina la anarquía y donde cada cual hace lo que le parece en nombre del amor. Y como todo es amor, esto es un desgobierno, ¿no? Porque Dios nos enseña a amarnos unos a otros, nos ha dado su ley. Y su ley es la mayor entrega que nos ha hecho de su amor, al decirnos exactamente cómo debe ser nuestra relación con Él, 4 primeros mandamientos, y nuestra relación con el prójimo, 6 últimos mandamientos. La base del amor, por tanto, son los mandamientos de Dios. Así que un atentado contra los mandamientos o contra los principios que se derivan de los mandamientos deben ser tratados contundentemente. Los verdaderos discípulos de Cristo siempre están bajo la disciplina de Cristo. Y esta disciplina de Cristo es administrada a través de la Iglesia por los oficiales que la Iglesia ha debido designar de una manera debida, de una manera correcta. No olvidemos que las Escrituras no solamente nos animan, nos alientan, nos dan fuerzas, nos consuelan, nos dan todo lo que necesitamos para vivir, sino que también ellas mismas son un instrumento de disciplina. Las Escrituras también nos disciplinan. Le dice el apóstol a Timoteo que enseñe todas las doctrinas con autoridad, que nadie le menosprecie. Timoteo era joven, pero Pablo le dice, enseña con toda autoridad, que nadie te menosprecie porque eres joven, porque aquí estamos hablando del Evangelio de Dios y de la ley de Dios y de la doctrina de Dios. Así que da igual que sea joven o mayor el que las predique, cuando estamos hablando de la palabra de Dios estamos hablando de algo muy serio. Todas las rebeliones en contra de la doctrina y de la conducta requieren disciplina. Todas las rebeliones. De esta manera podemos decir que todo creyente necesita ser disciplinado, porque el Señor, al que ama, disciplina. No tenemos derecho a pasar por alto los atentados claros contra el amor cristiano, contra la unidad de la Iglesia, ni contra la paz de la Iglesia. No tenemos derecho a quitar de delante de nosotros el propósito que tenemos de someternos a la ley y a la verdad. Por tanto, la disciplina es necesaria en bastantes casos, en bastantes casos. Por ejemplo, cuando el amor cristiano es quebrantado por ofensas privadas, es decir, que un hermano no quiera hablar con otro. ¿A qué eso parece increíble? Pues esto lo hemos experimentado aquí. Un hermano no quiere hablar con otro, se niega en redondo a hablar con otro, no quiere restablecer su relación con la otra persona, no quiere tener ninguna comunión con esa otra persona. Por lo tanto, cuando esto se da, estamos hablando de algo serio que debe ser tratado contundentemente, siguiendo los procesos que marcan las Escrituras. Dice el Señor en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Se hace esto, no quiero oír. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y no quiere oír. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fuera, a la calle. De cierto os digo, dice el Señor, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que cuando la iglesia cumple con este propósito y ata este asunto para excomulgar a una persona, Dios también da su conformidad a que esto se tiene que hacer como se está haciendo. Porque la iglesia está atando una cosa importante en medio de la congregación, cuando se está atacando principios bíblicos, cuando se está alterando la unidad y la paz en la iglesia, cuando no se quiere hablar con un hermano por una razón realmente insignificante, y la persona, lejos de arrepentirse y restaurar la situación, se mantiene obstinada, terca, cabezota, y no da su brazo a torcer, ni mantiene, ni muestra ningún tipo de arrepentimiento. Con lo cual se procede de esta manera para la excomunión. Y esta falta de amor cristiano al final afecta a toda la iglesia. Y por lo tanto, se ha de exponer a la congregación la situación en la que se encuentra la unidad de la iglesia. Esta falta de arrepentimiento y el negarse a la reconciliación implica un grave pecado de amor cristiano. Se está rompiendo la paz y la unidad en medio de la iglesia, y no hay un mismo sentir ni un objetivo común. Por lo tanto, la iglesia tiene que tomar los medios que la escritura le da para sacar de en medio de ella a una persona que mantiene una actitud tan hostil contra un hermano, que no quiere ni hablar con el hermano, y por lo tanto se niega a mantener los principios que enseñan las escrituras. Cuando se rompe la unidad del cuerpo de Cristo y se inquieta a los creyentes rompiendo la paz de la iglesia, es un motivo para amonestar a los que causan estos síntomas. Y si persisten en su actitud y no se arrepienten y ponen todas las cosas en su sitio, evidentemente la iglesia procederá a la excomunión. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Por tanto, tenemos otra enseñanza más acerca de las personas que están inquietando al pueblo de Dios y trayendo cosas que no corresponden. En segundo lugar, las personas a las que van dirigidas las amonestaciones y la disciplina es aquellas que violan los mandamientos de la ley de Dios. Hay personas, le dice Pablo a Tito, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con lo cual ahí tenemos un motivo de disciplina bastante contundente. Personas que profesan conocer a Dios y los hechos van por otros caminos. Las enseñanzas del Nuevo Testamento son bastante amplias en este asunto. Si me acompañáis a primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer ahí un texto que nos habla acerca de cómo tienen que ser los cristianos y qué es lo que se espera de los cristianos. Es decir, una persona que venga de la calle recién convertida o que está buscando a Dios no puede ser tratada de la misma manera que una persona que diga que viene de estar 20 años en una iglesia hermana. Evidentemente esperamos otras cosas de uno y de otros. Primera de Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Fijaos que aquí no solamente está diciendo vamos a tratar con cariño, si os parece bien hacéis lo que os decimos, pero solo si os parece bien, no, os exhortamos, es decir, esto es imperativo, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, están poniendo los apóstoles, el apóstol Pablo en este caso, un alto nivel de conducta exigible a los hijos de Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Que seamos santificados. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. No es la opinión de Pablo, no es la opinión del pastor, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, ¿o sí? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, esto es algo que se debe practicar en la iglesia, pero que se debe abundar más en practicar el amor fraternal. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, todo lo que aquí está exponiendo el apóstol Pablo es de aplicación práctica e inmediata. Así que si alguna persona va en contra de estos mandatos, evidentemente tiene que ser disciplinado. Y fijaos que los mandatos van desde temas sexuales a temas de hay que trabajar. Anda, pues sí, es que hay que trabajar y hay que responsabilizarse de todas aquellas cosas que Dios pone delante de nosotros para que le sirvamos en el contexto y según donde la providencia de Dios nos ha puesto. Todos aquellos que viven quebrantando de forma habitual los principios bíblicos, no solamente los mandamientos, sino los principios que derivan de los mandamientos, y no quieran arrepentirse cuando son amonestados y reprendidos, deben ser expulsados de la membresía de la iglesia. Así de contundente es la escritura. Con esto queremos decir que no se espera únicamente que reconozcan su pecado, sino que actúen en consecuencia, mostrando frutos dignos de arrepentimiento y restituyendo el agravio si se ha dañado a un hermano o al testimonio de la iglesia. En tercer lugar, también la disciplina tiene que ser aplicada cuando la verdad cristiana es quebrantada por aquellos que rechazan las doctrinas que la iglesia cree. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, apártate de los tales. Así que todas aquellas personas que, conociendo la enseñanza que se imparte en la iglesia y que hemos definido en nuestra confesión de fe después de haber sido enseñados en ellas y de haber entrado a la membresía de la iglesia, conociendo todas las implicaciones que conlleva la confesión de fe y la puesta en práctica, y a pesar de eso rechazan la confesión de fe, rechazan alguna de las doctrinas de la confesión de fe, deben abandonar amablemente la congregación por su cuenta, porque si no lo hacen, la congregación tiene el poder de expulsarlos, porque van en contra de las doctrinas de las Escrituras. La Iglesia tiene muy definida su posición doctrinal, por lo que no queremos iluminados que nos vengan a contar sus nuevas ideas o sus ocurrencias. Dios ya ha hablado y ha dejado todo establecido en la Escritura. Y nosotros tomamos las Escrituras y definimos la confesión de fe con lo que nosotros creemos que las Escrituras están enseñando. Así que no aceptamos que nadie venga iluminadamente a enseñarnos otra cosa distinta a la que es nuestra convicción y nuestra confesión de fe, que está claramente establecida. Los pastores son los responsables de enseñar todas las doctrinas de las Escrituras que se encuentran recogidas en la confesión de fe. Pero incluso los pastores mismos están sometidos a la disciplina de la iglesia. No están exentos, están incluidos. Y si se alejan de la confesión de fe, ellos mismos tienen que ser despojados del oficio por parte de la iglesia. No se puede admitir que alguien que se suba al púlpito atente contra la doctrina que la iglesia cree. Por lo tanto, ya da igual que sea un nuevo miembro que acaba de entrar o el pastor que lleva 80 años, si van en contra de la doctrina, tienen que ser disciplinados. Y si no se arrepienten y ponen las cosas en su sitio, tienen que ser excomulgados. Dice Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Testigos de Jehová, o parecidos. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, como veíamos el viernes en el culto de oración. No, es que Cristo ya vino, pero nadie lo vio. Fue invisible. Pero eso porque se me ocurre a mí hoy, mañana se me ocurrirá otra cosa. Entonces la escritura es bastante tajante. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que todas esas cosas las tiene que tener la Iglesia en cuenta. Estamos exponiendo esta serie de la importancia de la Iglesia local para que la Iglesia sepa cuáles son sus responsabilidades también y para que la Iglesia madure y sepa asumir cuáles son las consecuencias de sus decisiones, porque es decisión de la Iglesia muchas de las cosas que ocurren. A la hora de poner a un hombre en el oficio, la Iglesia debe tener mucho cuidado para examinarlo bíblicamente y que responda a las expectativas que de él se demandan en las Escrituras. El apóstol Pablo ya avisó a la iglesia de Éfeso de que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y muchas iglesias están completamente destrozadas porque al primero que apareció por la puerta lo pusieron en el oficio y les llevó a la destrucción. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia en general no quiere trabajar, y pasa algún listillo que tiene algunas habilidades de payaso de circo y entonces lo ponen en el púlpito a predicar. ¿Pero a predicar a quién va a predicar si él mismo no tiene ni la más remota idea de las enseñanzas y de las doctrinas bíblicas? Pero la iglesia, que quiere ser cómoda, coge a este tipo de saltimbanquis, lo ponen en el púlpito, se entretienen y se divierten, pero es como aquello que decía Spurgeon: pero aquí venimos, ¿para alimentar a las ovejas o para entretener a las cabras? Pues para entretener a las cabras hay multitud. Ahora la iglesia tiene que ser muy responsable de a quién ponen el oficio, porque supuestamente debe alimentar a las ovejas, con lo cual es una responsabilidad que recae sobre la iglesia. Vamos a dejar aquí el tema y seguiremos en otro sermón más, que ya estamos prácticamente acabando la serie, para matizar algunos aspectos respecto a la importancia que tiene aquella persona que es puesta en el oficio, aquellas personas, para que la iglesia sea sana en doctrina y que no se entrometan doctrinas extrañas dentro de la iglesia que la lleven a la perdición. Vamos a terminar en oración.